Program 634. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 634. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la deseas en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, cartas y un fuerte mensaje, uno del cual nadie en el mundo conoce, pero que es directamente de la Biblia. Es mejor que la gente aprenda la Biblia porque es la verdad, y Dios sí se llena de ira y condena a los que no gustan de su palabra y a los que les gusta envolverse con anticristos. Antes de comenzar con este mensaje, vamos a orar. Padre, abre las puertas del cielo y derrama de tu espíritu, unge este programa y muestra la diferencia entre la verdadera cristianidad, el ser nacido de nuevo del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, y los que profesan ser cristianos que creen en mentiras y a quienes les encanta creer en mentiras. Padre, para que almas sean salvas y la verdadera iglesia de Dios fortalecida, que es el cuerpo de Cristo, reprende a Satanás y ciérrale cada puerta, confúndelo, Padre y Dios, y abre cada puerta para tu pueblo, grande y pequeña. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Bueno, ahora vamos a escuchar a un buen amigo mío que acaba de morir hace poco. Se llama Poro Wagner, cantando una canción llamada Por los ojos de un ciego.
I'd always thought I'd seen a lot of beautiful things in my life, until a blind man showed me something more beautiful than anything I'd ever seen. One morning, I was standing on a street corner, waiting for a bus, when I heard the tap of a cane. Then he walked right up beside me, looking straight ahead through dark glasses, and his Bible of Braille was in his hands. He said, "Good morning, sir," in a voice that was soft and kind. It sort of startled me for a moment, for I had no idea that he knew I was standing there, because I hadn't made a sound. Then I spoke to him, and to start a conversation, I said, "Are you waiting for a bus?" He said, "Yes, sir. I'm going out to the college campus to give a lecture on Jesus. Would you like to go with me?" he said with a smile. "You might enjoy yourself. Although I'm not the world's greatest speaker, my subject is of a man that's different than anyone else." I guess it was curiosity that caused me to go, or maybe the strange look about him. But in a short time, I found myself on the college campus, seated with the students in the gym. The room was as still as inside of a tomb as he walked to the podium in the middle of the room. Then he opened his Bible and put his hands on the Braille as though he was touching the hands of God, and said, "God, please help these people to see what I've seen. Show them the right path to trod. Let them look through my eyes and see the love that Jesus has for them and those that were there at the campus that morning." They all saw Jesus through the eyes of that blind man.
Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer unas cartas. Y la primera viene de Monster, Indiana, y dice así: Querido Pastor Alamo, solo quería dejarle saber lo tanto que me agrada recibir los mensajes en CD que usted me envía cada semana. Usted enseña de la Reina Valera y sus enseñanzas me animan mucho. Sus comentarios son la verdad y sé que usted es un hombre según el corazón del Señor. Cada día oro por usted y su familia para que reciban todas las bendiciones de Dios y para que la literatura que usted escribe penetre los corazones de la gente a través del mundo. Sé que lo hará porque sé que el Espíritu Santo les ha dado la palabra que escribir. Aquí le envío una ofrenda y de nuevo, gracias. También distribuyo su literatura. La última vez que vine a visitar, le traje unos cuantos retratos de personas recibiendo la literatura. Las respuestas en el área de Chicago son buenas. Su hermana en Cristo, Madeline Broderick, de Munster, Indiana. Alabado sea el Señor. La próxima respuesta viene de Ghana, África, y dice: Pastor Alamo, me alegra poder escribirle estas cartas humildes. ¿Cómo se encuentra su salud? Espero que todo esté bien con usted. Mi propósito para escribirle esta carta es para contarle que hace un año mi familia y yo estábamos adorando ídolos, pero ahora, por la bondad de ciertos que están andando por las calles y predicando la palabra de Dios, hemos sido convertidos de la idolatría a la cristianidad. Pastor Alamo, su libro El Mesías está ganando almas y su literatura evangélica nos convirtió de la idolatría. Ahora puedo asegurarle de que hemos quemado todos los materiales usados para adorar ídolos. Por favor, pastor, mi familia y yo queremos ser sus distribuidores. Por favor, envíenos suficiente de su literatura para los que se encuentran perdidos fuera del buen camino del Todopoderoso. Si es posible, envíenos su literatura, algunos libros, El Mesías y Biblias para los servicios, puesto que somos nuevos conversos. Le aseguro que cuando nos llegue la literatura, que seriamente intentamos prevalecer con la palabra de Dios. Espero que mi pedido sea cumplido y que el Todopoderoso lo bendiga ricamente con una abundante bendición. Suyo en Cristo, A. Frederick, de Abitibi, Ghana, África. Bueno, alabado sea el Señor. Continuemos en el libro de Romanos. Y he tenido que repetir estas escrituras una y otra vez, puesto que por tantos años la gente ha estado errando en su predicación. Será muy beneficioso para ustedes oír las cosas que tengo que decir, que en realidad es lo que el Señor está diciendo por mí. Muchos no entienden que no hay diferencia entre los bautistas y los católicos. Los bautistas creen que una vez que eres salvo, que siempre lo serás. Bueno, hay homosexuales que entran a una iglesia, son salvos y luego regresan a sus viejas maneras homosexuales. El verso 26 del capítulo 1 de Romanos dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero los bautistas dicen que han sido perdonados y que ya no son vergonzosos. Pero la Biblia dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los bautistas dicen: Hermano, te perdonamos. La única diferencia entre los bautistas y los católicos es que los católicos le dicen al pecador que tiene que rezar cierta cantidad de Ave Marías y Padre Nuestros y prender ciertas cantidades de velas. Por eso es que Dios lo ha entregado a pasiones vergonzosas. verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Leí estas escrituras ayer, pero somos salvos por la reprensión constante de la palabra de Dios, porque la reprensión de la palabra del Señor es camino a la vida. Estos malvados no hacen nada bueno. La escritura dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, merecen lo que reciben. Serán recompensados por tirar tantas almas. ¿Qué retribución hay para la lesbiana, el mujeriego o para cualquier otro de estos que cometen poligamia en serie? La poligamia es aceptable para el Señor, pero no la poligamia en serie, donde un hombre se divorcia con una mujer y luego encuentra otra. Pero el Señor nunca dice nada contra la poligamia. Sin embargo, sí dice cosas contra la poligamia en serie. El Señor recompensa a este tipo de personas que cree que el prender una vela o el decir Ave Marías u otras cosas ridículas como el predicar que Dios es todo amor y que no hay ninguna recompensa por el predicar pecado. Todos terminarán en el infierno porque dicen que una vez que alguien es salvo, que siempre lo serán y que pueden hacer lo que quieren. Los pecadores quieren entrar a iglesias que predican tales cosas para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo, creyendo en su corazón que de veras entrarán al cielo, que es contrario a la Biblia. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, estos bautistas y católicos están llenos de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, se apartan de uno porque saben que ellos no tienen la razón y se sienten culpables, llenos de envidia, porque no tienen lo que tenemos nosotros. Pero no hacen nada acerca de ello para que sí puedan ser benditos como lo soy yo. Están llenos de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Odian a los verdaderos hermanos. Esto es homicidio. El que odia a su hermano en el Señor, esto es lo mismo que el homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, odian la palabra de Dios, que es Dios, porque Dios es la palabra. Injuriosos, soberbios, quieren creer lo que quieren creer sin importarles lo que diga Dios. Se exaltan sobre Dios, diciendo que van a ser como el más altísimo. Se jactan, son altivos, inventores de males. Son altivos e inventores de males. El orgullo siempre viene antes que una caída, así dice la Biblia. Todos los orgullosos que se exaltan sobre la palabra de Dios y Dios mismo y se jactan sobre ello son inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, sin entendimiento. Por eso es que pasan diciendo, no entiendo, no quieren entender. Así es. Están sin entendimiento, son desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así que ustedes, bautistas, y ustedes, católicos, Dios los va a matar a menos que se arrepientan. Son dignos de la muerte, porque dirigen a la gente a creer que una vez que son salvos, que siempre lo serán. Y que al prender una vela y rezarle a María, quien está muerta va a salvar sus almas. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2, verso 1 dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, porque estás juzgando con tu propio juicio. Y como dije en mi último mensaje, la poligamia nunca ha sido condenada por Dios, nunca ha sido condenada por Cristo, nunca. La Biblia dice que si divorcias a tu mujer y te casas con otra, y esto es lo que hace la mayoría, un verdadero polígamo no abandona ninguna de sus esposas, excepto por la causa de fornicación. Una de las esposas de David lo odiaba, pero David no la tiró a las calles para que ella se volviera una prostituta, ni le dijo nada, solo se alejó de ella. Pero la siguió manteniendo, le proporcionó sus necesidades. Pero los católicos y los bautistas pasan cometiendo fornicación y traen a sus hogares el SIDA y todo otro tipo de enfermedad. Un polígamo no sale a las calles a buscar mujeres, pero en Texas hay ciertos oficiales que les están quitando los niños a sus padres. Son malditos, son parte del gobierno internacional. El mismo que atacó a los de Hueco, son bastardos, los asesinaron. Y su excusa fue porque los niños estaban siendo abusados. ¡Qué mentira! Esos niños no estaban siendo abusados. Por mirarlos, uno puede ver que esos niños nunca fueron abusados. Pero, ¿qué puede ser más abusador que el quemarlos a muerte? Ustedes son Satanás. Estos hombres son verdaderos polígamos que cuidan a sus esposas y sus hijos y están felices. Pero ustedes hipócritas salen a tener sexo con cualquier mujer y luego las embarazan y las envían a un campamento de asesinato para que aborten a sus hijos. Son campamentos, es asesinato. Así que la envían a una clínica para que sea asesinada y piensan que se van a salir con ello. Pero ustedes son los que están juzgando a los cristianos. Ustedes son malditos. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. No importa quién eres. Dios dice que está bien. Él dice que es aprobado mientras que te encargues de tus mujeres y tus hijos. Pero ustedes dicen que es algo malo mientras que cometen poligamia en serie. Tienen sexo con esta y la otra. Luego se casan con una mujer y cuando se cansan de ella la echan a las calles y se encuentran con otra. Esto es poligamia en serie. A ustedes no les importa. Ustedes son los que envían a sus mujeres a abortar en el campamento de asesinato o las envían a las calles para que se conviertan en prostitutas o en meseras o lo que sea. Juzgan con su propio juicio. Dicen que piensan que los polígamos deben de estar en la cárcel. Pero como dije en el mensaje de ayer, ningún cristiano en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento jamás entregó a su hermano o a su hermana a las autoridades. Pero ustedes hacen tales cosas porque se han juntado con la bestia, el anticristo. Y esto es un pecado no perdonable. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Los polígamos hacen lo que hacen legalmente según Dios, manteniendo a sus esposas y sus hijos. Pero ustedes malditos están haciendo lo que quieren sin mantener a nadie. Porque tú que juzgas haces lo mismo y peor. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tu juicio es del diablo. El juicio de Dios está según la verdad contra los que cometen tales cosas malvadas. Verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Son un montón de mujeriegos y están tratando de ordenar y de corregir a la gente. Son polígamos en serie. Verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no quieres parar de prender velas y de predicar la falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, y que puedes pecar cada día de tu vida. Hay un hombre que conozco y que dice que si quisiera pudiera asesinar cada día y salirse con ello. Yo le dije la verdad en su cara. La Escritura dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Uno de estos días verán que ustedes, que jugaron con Dios para luego ver la ira de Dios, se encontrarán recompensados con ira. Así que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Una vida eterna en el cielo. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, discutiendo con la palabra de Dios, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen a Satanás, y Dios derramará su indignación e ira sobre ustedes. ¿Suena enojado? Bueno, me asombra que ustedes no lo están. ¿Por qué no están ustedes enojados con Satanás? Dicen: Satanás, me alegra que mataste a mi hijo. Perdono a su asesino. La Biblia no nos da el poder para perdonar ese tipo de pecado. La Biblia nos dice que los que hacen tales cosas deben ser puestos a muerte. Y yo estoy de acuerdo con Dios. Qué lástima que ustedes no lo están. Continuamos con el verso 9, que dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Estás haciendo tú lo malo? Pienso que sí. Te has juntado con el anticristo, el único en la Biblia que hizo maldad así. El único que una vez era cristiano y que hizo algo así fue Judas. El diablo entró en Judas como lo ha hecho en ustedes, y entregaron a sus hermanos y a sus hermanas. La Biblia dice que se desampararían los unos a los otros y que se traicionarían los unos a los otros. ¿Qué piensan que hacen? La angustia y la tribulación caerá sobre ustedes y sobre cada otro hombre que haga maldades como estas, contra el judío primeramente y también el griego, al gentil. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, la obra de Dios, el judío primeramente y también al griego, al gentil. Verso 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Si el judío hace maldad, Dios se encargará de ellos. Él mató a 3 millones o más judíos en el desierto Sinaí, y solo dejó que 2 de ellos entraran a lo que es simbólico del cielo, la tierra prometida. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque el Señor será el que lo hace. Si no amas al Señor con todo el corazón, todo el alma, la fuerza y la mente, si asesinas, si cometes adulterio, fornicación, si mientes, serás juzgado por la ley. Ninguno de estos entrarán al reino de los cielos. Ninguna persona codiciosa entrará. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tienen que hacer algo. Si sabes lo que dice la palabra de Dios, pero no haces lo que Él dice, en vez haces lo contrario, entregas a cristianos y condenas a los que están viviendo una vida pura y santa, manteniendo a sus esposas y sus hijos. Serás juzgado por la ley, porque no hay nada en la ley que condena a los polígamos. Pero ustedes sí son condenados, puesto que son polígamos en serie. Están mirando porquerías por la televisión. Están acostándose con dos y tres mujeres a la vez. Y ustedes, mujeres, hacen las mismas cosas. Verso 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No importaría si guardaran toda la ley. Si no amas al Señor tu Dios, estás quebrantando el mandamiento principal. Si no le prestas atención a Dios, estás perdido. En otras palabras, si no le pides a Dios, al Señor Jesús, que entre en tu corazón y lave todos tus pecados, permitiendo que Él haga sus obras en ti y por ti. Si no te permites que tu vieja vida muera y comiences a permitir que Cristo haga su obra en y a través de ti, entonces estás perdido. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así dice Pablo. Verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Verso 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Verso 21. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hurtas. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Un hombre debe de tener una mujer o mujeres según la Biblia, la palabra de Dios. ¿Tienes un amante en cierto lugar? Como el alcalde de Los Ángeles que se encuentra en la primera página de la revista de Los Ángeles. Alcalde, eres un polígamo, pero ella no está contigo ahora mismo y no la estás manteniendo. ¿Quién es tu querida ahora? Yo les digo lo que dice la Biblia. Por amor a sus almas, yo instruyo a la gente para que tenga una oportunidad. Nunca podrán enfrentar la barra de juicio de Dios y decir que no fueron instruidos jamás de cómo terminarían en el infierno o en el cielo. Continuemos con la Escritura. Y dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Si eres un católico, lo haces. Los únicos que atienden las citas y sesiones de Billy Graham son católicos y bautistas, puesto que ambos creen de la misma manera. Los bautistas no creen que hay que prender una vela ni decir Ave Marías, pero dicen que una vez que eres salvo, seguirás siendo salvo y terminarás en el cielo. Bueno, así no es. Eres un mentiroso. Verso 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo es blasfemia? Bueno, sales a decirles a la gente que es indebido ser un polígamo, especialmente si estás manteniendo a tus esposas e hijos. Así que estás enseñándole a la gente lo contrario a lo que dice Dios. Ustedes que son parte de la cultura del oeste del mundo no conocen la Biblia. Nosotros los judíos escribimos la Biblia y deben de prestarnos atención. Leamos el versículo 24 otra vez y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los gentiles no piensan que está bien casarse con más que una mujer, pero sí piensan que está bien cometer poligamia en serie. Se casan y se divorcian, se casan y se divorcian. Una licencia de matrimonio no quiere decir nada. Se casan y luego se cansan de su mujer. La echan a las calles y se consiguen otra. Eso es divorcio, y Dios dice que sus almas terminarán en el infierno por ello. Los polígamos no se divorcian de sus mujeres. Algunas veces la mujer deja a su marido, pero también será condenadas, porque si salen, según la Biblia, cometerán adulterio. Y yo no puedo perdonar esas cosas, y Dios sí lo ha hecho. Pero si la mujer no sigue andando en el buen camino, haciendo el bien y sirviendo al Señor, también terminarán en el infierno. Yo no tengo el poder de Dios para perdonar adulterio, fornicación o el resto de las leyes principales de Dios. Tienen que alcanzar a Dios para recibir perdón de estas cosas. Luego hay que servir al Señor, porque si no, serán como brujos y brujas, porque son desobedientes. Lean la palabra para ver lo que dice, pero luego siguen desobedeciendo. Eso quiere decir que son brujos y así no entrarán al cielo. La Biblia dice incluso que no se le puede permitir que viva una bruja. En otras palabras, serían apedreadas a muerte. Verso 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En otras palabras, tenemos que mantener nuestros corazones circuncidados. Cuando Jesús con su Padre por el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, nuestro corazón es penetrado por el Espíritu Santo y esto se llama la circuncisión. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, el hecho que Cristo entró en ti, viene a ser incircuncisión. Aunque tu corazón fue circuncidado, no estás salvo. De hecho, has rechazado a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo te rechaza a ti. Y si pecaste en ignorancia, el Señor te perdonará una vez que te arrepientes y comiences a andar bien ante el Señor. Verso 26. Si, pues, el incircunciso, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, porque nadie nace circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Solo porque un judío ha sido circuncidado no quiere decir que es un judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Tantos fariseos habían y ellos sabían exactamente cuándo vendría el Mesías, pero no querían salir a ver a Jesús. Lo único que conocían es la letra, la palabra, en vez que el espíritu. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo preferiría ser alabado por Dios más bien que por los hombres. Eso quiere decir que tu corazón ha sido circuncidado. Tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. Y puedes no solo someter tu cuerpo, sino tu lengua. El cuerpo entero puede ser controlado y refrenado. Uno puede disciplinarse a ser un boxeador y muchas otras cosas. Pero nadie puede refrenar la lengua, puesto que es un miembro muy desordenado. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo controle la lengua. Capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? verso 2, el apóstol Pablo dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros escribimos la Biblia, así que ustedes, gentiles, no traten de enseñarnos la palabra, ni la conocen, ni conocen al Señor. Verso 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Si el mundo entero no cree en Dios, todavía la palabra de Dios aumenta la fe para los que creen. Solo porque una persona no cree, esto no disminuye la fe de Dios. Verso 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que no importa cuántos trajes azules se pongan ustedes bautistas, no importa cuánto se peinen el pelo y cuánto aceite se unten en el cabello, no importa lo inocente que se vean, no son inocentes. Dios dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que mejor es que hagas lo que dices. Si estás enseñando y predicando la ley, mejor es que hagas lo que dice la ley. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, y esto es lo que están diciendo los bautistas y los católicos, dicen, eres injusto. No te preocupes, ¿eres injusto? Prende una vela, reza unas cuantas Ave Marías y Padres Nuestros. Tantas locuras que ni están mencionadas en la Biblia. Y a los bautistas ni les importa. Si nuestra injusticia, si estás salvo pero dices que toda pía puedes pecar, si piensas que Dios nos salvó para que pudiéramos seguir pecando, eres un embustero, eres un perro. La Escritura dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo contra ustedes malvados? Hablo como hombre. Verso 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Así que ustedes dicen que pecan y hacen maldades, pero son justos. ¿Qué hará Dios con ustedes cuando suban ante Dios? Son adúlteros cristianos, son fornicarios cristianos, son uno de estos polígamos en serie. Dicen que los de Texas son malos mientras que ustedes son buenos. ¿Cómo juzgará Dios con el juicio de ustedes? No lo hará. El juicio de ustedes es basura para él. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque no importa si eres un pecador cristiano o un pecador gentil, Dios los juzgará como pecador. No importa qué tipo de pecador seas, cada pecador morirá. Verso 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mienten, diciendo que Dios no los ha condenado, que Dios salva para que podamos pecar. Mienten, dicen, hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo dice, su condenación es justa, están condenados. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si no se arrepienten. Verso 10. Como está escrito, no hay justo antes de ser salvo, ni aun uno. Cuando nos acercamos al Señor para recibir la salvación, no se encuentra ni un justo. Ninguno de nosotros podemos salvar nuestras propias almas. No hay nada que podamos hacer para salvar nuestras almas. Pero después de que el Señor salva nuestras almas, entonces tenemos que hacer lo que Él dice. Él dice, ven y sígueme. deniégate, toma la cruz y sígueme. Como está escrito, no hay justo ni aun uno antes de la salvación. Verso 11. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque nadie lee la Biblia, no la estudian. No hay quien busque a Dios, la palabra de Dios. Verso 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor me dijo una vez que yo era lo único que tenía. ¿Piensan que yo diría tal cosa para luego pagar la pena ante Dios? Yo no quiero morir, no quiero que el Señor me mate. Ustedes no son así de importantes para mí si quieren vivir en sus propias maneras pecaminosas, inventando cuentos diciendo que una vez que somos salvos, que siempre lo seremos, y que podemos hacer lo que nos parezca. Está bien conmigo. Piensan que están salvos porque dijeron una oración, y piensan que eso es todo lo que tienen para ser un cristiano. Son embusteros, son diablos, son falsos profetas. Continuamos con el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Nosotros tenemos el derecho de estar enojados contra Satanás y de luchar contra él. Hemos sido ordenados por Dios a luchar contra él. Pero no podemos estar amargados contra la palabra de Dios y contra lo que Dios nos manda hacer. Verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y esto es lo que están haciendo los que se han juntado con el anticristo. Dicen que son cristianos, pero con velocidad derraman sangre inocente. Verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17. Y no conocieron camino de paz. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es el todo del hombre. Somos ordenados a temer a Dios y guardar sus mandamientos. No hay nada más que hacer. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Si estás bajo la ley, estás como si estuvieras en una cárcel. Eres condenado por la ley, listo para ser enviado al infierno y al lago de fuego. Es la ley hasta que te arrepientas y permanezcas arrepentido, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley no salva el alma, solo Jesús. Estás debajo de la ley, pero él te saca de debajo de la ley y te levanta de entre los muertos para servir a Dios y no volver a pecar. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que si lee la ley y los profetas, verá las cosas que ellos pudieron hacer y con cuáles cosas se pudieron salir. No se salieron con nada según la ley. Verán que sí hubieron aquellos que sí guardaron la ley. No pueden decir que nadie es perfecto y que es imposible guardar la ley, porque es un embuste, es una mentira. Continuamos con el verso 22 y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Así que sí pueden volverse justos teniendo fe en Jesús, y Jesús es la palabra de Dios. La ley y los profetas son la palabra de Dios, es Jesús, porque no hay diferencia. Voy a tener que continuar este mensaje mañana, es tiempo para orar. Yo les enseñaré la palabra y ustedes pueden tener fe que recibirán de ello poder de Dios, escuchando lo que les digo. Porque es de la Biblia. No tendrán que preocuparse de caer si se mantienen en la palabra y la estudian conmigo. Si quieren ser salvos, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es decir estas palabras al Señor. Digan: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre y Dios, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, Padre Dios y Espíritu Santo. Salvará mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Por tanto, te he clamado y sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Dale gracias al Señor por salvar tu alma. Consíguete ahora una Santa Biblia versión Reina Valera 1960 y léela. Ahora te vamos a dar cuatro maneras de recibir una copia de este programa, el programa 634. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo: sintonicen mañana para otro mensaje, muy según las Escrituras, revelando las verdaderas enseñanzas del Señor. De nuevo, vamos a escuchar a Porter Wagner cantando: Señor, estoy en camino a mi hogar.
I've wandered far away from God. Now I'm coming home. The path of sin too long I've trod. Lord, I'm coming home. Coming home. Coming home. Never more to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. I've wasted many, many precious years, but now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Coming. Never more to thine arms of love. Lord, I'm coming.